inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, siempre para mí es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, siempre pensando como cuál puede ser la temática que sea de interés para todos, que nos aporte a las vidas. Entonces, desde este micrófono, desde los micrófonos de mi casa y a través de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo. Hoy en nuestras secciones realizaré una lectura de algunos relatos de la oración de la rana de Anthony de Melo, que nos servirá como preámbulo para el tema que trataremos con nuestra invitada, amiga, psicóloga María Andrea García, con quien hablaremos del miedo en tiempos de pandemia. Y al final realizaremos una actividad de movimiento consciente. Todavía no les digo de qué se trata, es una sorpresa para que se queden hasta el final del programa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por la página web a través de www.urosarioradio.co, igual que a través de las plataformas de Broadcasting y Radio Gallo. De igual manera, recuerden que si se desean conectar con nosotros, estamos en las redes sociales como Urosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, recuerden también que la programación de la emisora está toda en la página web www.rosarioradio.co. Y si llegaron tarde pues a esta emisión, o si se perdieron este programa, recuerden que todos los programas, todos los podcasts se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, mis agradecimientos a las personas que siguen nuestro programa y que siempre me están mandando sus comentarios, de los aportes que hace a la vida, de cómo estos ejercicios también o lo que proponemos en este programa se pueden llevar a lo cotidiano. Igual, y les invito a sugerir temas o personas para el programa y me lo pueden hacer a través de el correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, que también desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Río, director de la emisora, pues quien ha hecho posible que podamos seguir con las emisiones de estos programas en la modalidad muy remota. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y las invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre...
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como decía al principio del programa, voy a escoger estos relatos del el libro de la oración de la rana 2 de Anthony de Melo. A mí me encantan estos relatos, me parece que tienen una sabiduría muy grande. Y he escogido dos particularmente para pues, que nos pongan como el ambiente y nos permitan desarrollar la conversación que más tarde vamos a tener con María Andrea. Estos relatos están en la sección Naturaleza Humana. Dice así: los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que tienen en su mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico, y como no tenían más víveres que unas latas de conserva, cuyo plazo de casualidad ya había expirado, decidieron dárselos a probar antes a un perro, el cual pareció comérselos con gusto y no padecer ningún tipo de efecto. Pero al día siguiente se enteraron de que el perro había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar y a quejarse de fiebre y disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar, que lo había visto casualmente, dijo: ¡Ah, el perro! Anoche fue atropellado por un automóvil. Y otro que dice así: la peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. ¿A dónde vas tan deprisa?, le preguntó el jefe. A Damasco. Pienso cobrarme un millar de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe: ya sé que te has cobrado 50,000 vidas, no el millar que me habías dicho. No, le respondió la peste, yo solo me he cobrado 1,000 vidas. El resto se las ha llevado el miedo. Entonces quiero que nos quedemos como con esas dos lecturas ahí, con las cuales, a partir de las cuales podemos empezar nuestra conversación con María Andrea.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues estamos aquí con María Andrea García. María Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Vicky, me place mucho estar en tu programa, me parece muy inspirador y verdaderamente muy potente en este momento de la pandemia.
Bueno, pues María Andrea, ella me dice: preséntame como lo que soy, como un ser humano. Y pues realmente María Andrea es eso, es un ser humano con todas las letras en mayúscula sostenida, negrilla y en Arial 50, o sea, con todo el poder que eso significa. Pero bueno, María Andrea es psicóloga, es magíster en danza, movimiento, terapia, pionera de danza, movimiento, terapia en nuestro país. Y bueno, pues un ser maravilloso que nos ha acompañado también en clases en la universidad. Entonces, María Andrea, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Ah, el gusto es mío, siempre.
Y quería que empezáramos con lo siguiente, leyendo mucho sobre el miedo para el programa. Leía como algo así, que la experiencia del miedo no está mal, ¿no? Sino todo lo contrario, significa que estamos vivos. Y lo que debemos saber en sí es si estamos abrumados por el miedo, que ahí es donde está el problema, no sentir el miedo. Entonces quería como que empezáramos como por ahí, como por la posibilidad de permitirnos sentir el miedo como una emoción que está ahí, que es natural, y pues que en estos tiempos de pandemia, con tantas situaciones cambiantes, pues obviamente que es natural que la sintamos. Entonces quería como que arrancáramos nuestra conversación por ahí.
Sí, pues precisamente yo creo que en esta cultura occidental siempre hemos polarizado las emociones. Siempre las personas me dicen: es que he sentido cosas positivas o he sentido emociones negativas. Y resulta que las emociones no son ni negativas ni positivas, ni buenas ni malas. Las emociones están ahí como un mecanismo de defensa para todo el ser humano. Lo importante es poderlas atravesar y poder mirar para qué están ahí. Entonces, como tú bien dices, no se trata de avergonzarnos por el miedo. En esta cultura también creo que nos enseña que el miedo pues es para las personas que no son valientes. No, señores, el miedo está ahí simplemente para protegernos, para alertarnos de algún peligro. Entonces, frente al miedo, digamos, acá les voy a traer una frasecita de Jung que me gusta mucho, que es cuando tienes miedo, quedas petrificado y mueres antes de tiempo, como la primera historia que nos contaste. Es una belleza, porque el miedo es mucho más desde lo que ocurre en la mente, ¿no?
Ajá.
Entonces, muchas veces, si tenemos miedo, es en la mente antes de que ocurra una realidad. Entonces, a mí me gustaría aquí, aprovechando este espacio, para también hacer una diferencia. El miedo es diferente a la ansiedad también, porque el miedo es a algo concreto, mientras que la ansiedad es un miedo, una aprensión indefinida. Entonces lo que pasa es que con el miedo tú dices, tengo miedo a las arañas. Entonces sabemos que es algo concreto. La ansiedad nos empieza a generar, es como un miedo que no sabemos a qué es lo que es y se vuelve una cosa generalizada, en donde ante percibir una amenaza el cuerpo reacciona de todas maneras, pero cuando tenemos miedo es mejor, porque es algo claro. La ansiedad es lo que nos genera un malestar muy grande, en la medida en que no sabemos a qué es realmente y nos inunda como con una nube de miedo y de parálisis, de alguna manera, ¿no? Entonces, miren, el miedo es una respuesta adaptativa de supervivencia de nuestra especie. Es una respuesta del cerebro primario que consiste en la activación de la amígdala. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que está ubicado como en la base del cráneo. Este es el que regula las acciones de supervivencia como respirar o comer. Eso nos lo heredaron los reptiles, con eso nos quedamos. Y en el sistema límbico, que regula las emociones, la respuesta de lucha, huida y evitación del dolor, para la conservación nuestra y de nuestra especie, básicamente. Entonces, esto es una respuesta... una respuesta de supervivencia. ¿Qué pasa? Hasta ahí, no sé, Vickycita, si quieras preguntarme algo más, pues así lo planteo para empezar, ¿no?
Claro, no, me encanta porque realmente se vincula mucho con el programa que tuvimos hace 15 días con el doctor Alfonso Rodríguez, en el que hablábamos de la incertidumbre. Y ahí también decíamos que el cerebro, digamos que tiene las mismas vías neuronales para la incertidumbre y para el miedo. Sin embargo, es funcionalmente distinto, ¿cierto? O sea, que hay una estructura neuronal igual, pero la forma como se gestiona la incertidumbre y como se gestiona el miedo son completamente distintas, ¿sí? Entonces, igual ahí pasa eso, o sea, cómo yo puedo aprovechar la incertidumbre y todo, pero también cómo puedo permitir que el miedo esté ahí y que es una, como tú bien lo dices, es un instinto de supervivencia, o sea, cómo logramos que manejarlo y gestionarlo. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo podemos gestionar ese miedo para no quedar, como decíamos ahorita, atrapados, petrificados, que es lo que nos pasa muchas veces?
Y me parece interesante, antes de responderte directamente esa pregunta, me parece clave decirle a los oyentes que las emociones, como dicen en inglés, es emotion, energy in motion, las emociones son energías en movimiento. Entonces recuerden, para que no nos asustemos, que la emoción cumple un ciclo. Uno no se puede quedar con miedo paralizado para el resto de su vida. Si ya entramos en el ámbito del trauma, es diferente. El miedo se queda atascado, digamos, en tus células, en tus músculos, y siempre hay un underlying, como un subyacente, una tensión y una hiperalerta o alertividad subyacente, cuando estamos hablando ya de trauma, ¿no? Que es otro tema, pero creo que es importante también traerlo a colación acá por la situación que estamos viviendo. De pronto este miedo crónico se puede volver, o un miedo muy agudo se puede instalar como trauma en el cuerpo. Pero bueno, eso es un paréntesis que hace aquí. Lo que les quiero decir es que las emociones se transitan. Después queda un estado de ánimo, que eso es un poco más prolongado, pero las emociones son picos, subes, bajas, y tienen un ciclo, básicamente. Entonces nadie se puede quedar atascado en el miedo 24/7 para siempre. Siempre el miedo simplemente es como un impulso que te lleva a una acción. Las acciones del miedo son huida, en inglés es fight or flight, ¿no? Huida, sales corriendo, enfrentamiento, te enfrentas y peleas y luchas hasta acabar con lo que te genera el miedo, o una parálisis absoluta. Entonces, a mí me parece que una manera de abordar el miedo es primero comprenderlo. Por eso, de esta manera, estoy aquí tratando de explicarles un poco a los oyentes un poquito más sobre qué es el miedo para que no reaccionen antes de conocerlo. Hay que hacernos amigos del miedo para comprender qué es lo que me está pasando. Estoy huyendo y les hago la pregunta. Cierren los ojos por un momento y piensen, cuando siento miedo, ¿qué hago? ¿Pego un grito? ¿Doy un puño? ¿Salgo aterrorizado corriendo? ¿O me paralizo y a veces hasta me hago pipí en los calzones de la angustia, del miedo tan grande que tengo, ¿no? Noten, porque cada uno de nosotros tenemos un patrón de reacción de acuerdo a nuestra historia corporal y personal, ¿no? Cada uno enfrenta el miedo, o reacciona más bien frente al miedo, de una forma diferente, y eso también da unos resultados diferentes a futuro. Es decir, alguien que pueda responder y a defenderse, su trauma se instale de una forma muy diferente, mejor, digamos, que a alguien que se queda paralizado y permita ser violentado por aquella cosa que le genere el miedo, o sí, si estamos hablando de un robo, de un ataque, alguna cosa así. Entonces, piensen en eso primero y reconozcan de qué manera es que ustedes responden al miedo. Les voy a explicar un poquito, les voy a leer algo que tenemos sobre la reacción fisiológica del miedo. Entonces, la sensación del miedo está medida por la acción de la vasopresina y la hormona antidiurética que se produce en el hipotálamo, la cual genera cambios inmediatos en el organismo, como aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa en la sangre, se incrementa la coagulación sanguínea, se detiene el sistema inmunitario, así como todas las funciones que no son esenciales. La sangre fluye a las extremidades, el corazón bombea sangre, se libera adrenalina y cortisol, se agrandan los ojos para tener mejor visión, se dilata la pupila para dejar entrar más luz. Entonces, para que sepan que en el miedo tiene una función corporal, también segrega dos hormonas claves que son las mismas del estrés, que es adrenalina y cortisol. Entonces, ya una vez que reconozcamos lo que ocurre, que me parece clave, entonces, ahora sí, ¿cómo convertimos el miedo en un amigo, en un aliado? ¿Y cómo empezamos a reconocer que esto es una alerta, una señal, y que debemos reinterpretar esta amenaza? Yo creo que ahí empezamos a comprender un poco cómo podemos hacer eso. Y eso que dice esa pregunta de Vicky, pues va a Tania y responde a qué. A que el miedo, solo el pensamiento, tiene un impacto en tu sistema digestivo, en tu sistema circulatorio, en tu sistema nervioso, en tu sistema de respiración, en tu sistema óseo, en tu sistema muscular. Si ustedes sienten miedo, ¿qué pasa? Se tensa, ya como lo expliqué, se tensa el cuerpo, la respiración se vuelve corta, las manos se convierten, sudan muchísimo, el ritmo cardíaco se acelera una cantidad, ¿no? El vaso empieza a segregar, todos los órganos empiezan a segregar estas hormonas. Entonces, aquí lo que me parece que es clave decirle a los oyentes es que primero reconozcan sus reacciones físicas, y primero empiecen a regularlas desde ahí, mejor dicho. Empezar a notar la respiración. Si está corta, pues siéntense conscientemente a respirar profundamente. Si sienten el corazón muy rápido, también abran los ojos, miren alrededor, dense cuenta que ahí en este momento no les está pasando nada. Si estamos hablando, digamos, en este tema de la pandemia, que mucho también tiene que ver con la imaginación. ¿Qué me va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi situación económica? ¿Cómo va a ser el tema del colegio de mis hijos? ¿Cómo va a ser la salud de, cómo va a estar la salud de mis padres? ¿Qué tal que se mueran? ¿Qué tal que yo me muera? ¿Y qué pasa si a mí me da COVID-19? Entonces, digamos que en todo esto lo que nos damos cuenta es que hay es un producto de la imaginación, porque no sabemos nada, pero la mente intentando mirar el futuro y poder planear, pues no lo está permitiendo hacer. Entonces empezamos a generar todo el tiempo un estado de hiperalerta, hiperalerta, que también genera hipertensión, porque estamos todo el tiempo, nuestro cuerpo está como si algo nos estuviera acechando constantemente, y el sistema se quema y se agota. Entonces, aquí hay que hacer, podemos hacer muchas cosas. Primero también otras cosas que se me vienen a la mente es hasta en la dieta. No tomemos café. Si estamos nerviosos, no tomemos café, no tomemos teína, no comamos tanta azúcar, procuremos comer comida viva, comida vegetales, así. No comer tanto por las noches para poder conciliar el sueño, y también notar qué incorporamos dentro de nuestro cuerpo, no solamente a nivel de comida, sino a nivel intelectual. A veces yo me encuentro que todo el día estuve al computador, todo el día vi noticias, vi cómo va el COVID aquí, cómo va el COVID allá, cuáles son las nuevas normas, cuál es el nuevo decreto que sale día por día, que estamos en la alerta naranja, que estamos en la alerta amarilla, que estamos al borde de un colapso en la UCI, que todo esto realmente me está generando más tensión. Ya hay días que paro y digo, no, hoy no me conviene ver esto, más bien escucho una meditación, más bien escucho unos mantras, hoy tal vez no como tanto. Recuerden que también el ayuno sube el sistema inmunológico. Entonces, todas estas herramientas se pueden trabajar desde el cuerpo para abordar estos síntomas del miedo. El miedo, como decía antes, puede ser una cosa imaginada, pues a través de un pensamiento. Entonces tenemos que responder es a las respuestas corporales, que son las más concretas, y de esa manera podemos abordarlas desde el cuerpo. Por eso es que el cuerpo es tan valioso en este momento. La regulación emocional viene a través del cuerpo y, por supuesto, de la mente, porque la mente, si la mente te lleva a una tragedia, el cuerpo va a reaccionar como si estuvieras en la tragedia en ese momento. Eso, Vicky, me parece que hasta ahí era.
Claro, excelente. Pues buenísima la forma como lo abordas. Entender y comprenderlo primero, ¿no? Cómo le doy cabida, acepto que lo tengo, no lo evado, pues como dices tú aquí, las diferentes formas que tiene uno como de enfrentarlo. Y claro, tenemos un, como lo decías al principio, una sociedad que castiga, digámoslo así, esto es de, no está permitido el miedo, no está permitido que lo sintamos. Entonces, como darnos el permiso y darnos el permiso de darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, me parece que es excelente. Tú anotabas una cosa que para mí en estos momentos es muy importante desde el punto de vista corporal, y es cómo el miedo baja nuestro sistema inmune. Y creo que ahí también traería a colación el segundo relato, ¿no? El de la cólera, el de la peste, perdón, que dice, pues no, yo no los maté, pero los mató por el miedo. Porque el miedo hace que de alguna manera bajes todo tu sistema inmune y de alguna manera te vuelvas más propenso a cualquier cosa que esté sucediendo, hasta una gripa común puede volverse en una catástrofe en términos de salud si estamos con ese sistema inmune bajito. Entonces, desde ahí me parece que es espectacular lo que dices. Y bueno, entonces ahí sería, pues lo comprendo, lo siento. Y bueno, ¿cuáles más podrían ser como todos esos elementos que me permiten transitar, gestionar el miedo?
Pues a ver, hay muchas maneras. podemos, lo primero es reconocerlo, reconocemos que tenemos miedo y ahí es poderlo expresar. ¿Miedo a qué? ¿Y qué es lo que podría pasar? Es una técnica y es un camino. Ok, ya pensemos con los pies en la tierra. Listo, si me da el COVID a mí, entonces, ¿qué puede pasar? Esto, al final todo llega un poco a la muerte y finalmente, desde lo existencial, tenemos que reconocer y hacernos amigos de la muerte de personal y de los demás, porque pues es un proceso que todos vamos a vivir y en estas culturas también evitamos, evadimos el tema de la muerte todo el tiempo. Ya estoy yendo a un lugar muy trascendental, pero sí yo aconsejo que no, que comencemos a trabajar eso. Hay un gran maestro que se llama Thich Nhat Hanh, que habla sobre eso, el libro de la vida y la muerte, un montón de libros sobre la muerte, que es importante empezar a reconocer eso por un camino, digamos, un camino largo y trascendente puede ser ese para todos los seres humanos, para todos los seres humanos. Otro camino es expresar el miedo, poder dibujarlo, sacarlo y mirarlo a la cara y decir, bueno, le tengo miedo a esto y bueno, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Cómo puedo evitar esto? Pero poderlo sacar y mirar de frente para que el miedo no se vuelva, no te abarque completamente, sino sea solo una parte de ti. Y recordar que ese miedo pues también puede ser sustituto por otra emoción en un par de horas, ¿no? Y no tomarlo como tan, agarrarse de ese miedo, porque nos desempodera. Otra manera muy eficiente es respirar y llevar a tu cuerpo a ser regulado y a un lugar de homeostasis y no alteración, inhalando y exhalando por la boca, haciendo una respiración universal que es desde el Kiaikido, en donde inhalas por la nariz, exhalas por la boca durante 20 minutos, solamente atendiendo al momento presente, porque la mente es, como decía mi tía, la loca de la casa, y es verdad, la mente nos lleva directamente a una tragedia o a la ilusión más grande, y ninguna de las dos son verdaderas, ¿no? Entonces yo os invito a la gente como a que estén presentes. Hay otro ejercicio muy eficiente cuando estamos de pronto en una crisis, pues porque el miedo también lleva a ataques de pánico, y es como conectar con el presente a través de la descripción de los objetos. Entonces tú le preguntas a la persona que está en crisis o tú mismo, dices, bueno, un momento, a ver, ¿dónde estoy? Estoy en mi escritorio, ¿qué veo? Una lámpara negra redonda que tiene corazón de felpa colgado, veo un protector solar, que el tarro es amarillo, dice Nivea, al lado veo un cuaderno argollado de hojas de rayas blancas con las líneas negras, ¿no? Describes tu alrededor en detalle para poder aterrizar aquí. Aquí a la hora, lo más importante del miedo es aterrizar al aquí y a la hora, darnos cuenta que en el aquí y el ahora estás bien. ¿Sí? Porque casi siempre el miedo parte de un imaginario, trágico. Entonces, ¿cómo nos ponemos aquí? Otra manera es a través de la arteterapia, hacer collage. Puedes hacer un collage representando ese miedo y expresándolo. Puedes escribirle al miedo, pero lo importante es dejar de habitarlo y sacarlo afuera y mirarlo desde lejos, desde una meta perspectiva, desde una metaposición, desde un lugar un poquito más lejano, mirarlo objetivamente. Ya hablando de ya un caso de pánico inminente, pues claro, trabajo de respiración, tomar medicamentos si es necesario, o tomar aguas naturales, hay muchas cosas naturales que se pueden trabajar. Como les decía antes, si están ansiosos, con angustia, con miedo y como con esta sensación constantemente, procuren no tomar café, no tomar teína, no comer azúcares, bajarle a la harina, procuren tener, digamos, una una higiene bien estricta para el sueño, no mirar pantallas, no alimentarse de noticieros, no ver películas donde haya violencia, al contrario, leer filosofía budista, hacer meditaciones, buscar yoga y buscar actividades tranquilos que no nos exalten, porque si no, pues permitimos que el miedo vaya creciendo, encreciendo hasta que se vuelva pánico, y eso puede pasar. El miedo empieza con un temor y luego se convierte en miedo y luego se convierte en pánico. Entonces tenemos que mirar y estar atentos a que no escale ese primer temor que tenemos. Y también ahí la razón ayuda, es concentrar la mente en que eso no está pasando, pudiera pasar. Tuve un paciente hace muchos años, muy bonito, también me enseñó mucho, y decía, bueno, yo tengo mucho miedo de que mi hija se enferme cuando nos vamos a una finca por allá en el llano. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué hace? No, pues no ir a la finca. ¿Y cómo si pudiera ir a la finca? Bueno, pues entonces me llevaría un kit de primeros auxilios con todos los medicamentos, de todo lo posible que le pudiera pasar. Y una vez me dijo algo que a mí me pareció muy exagerado, pero después pensé, dije, no, pues es sensato. Dijo, pues voy a coger el teléfono de una ambulancia helicóptero por si acaso pasa algo.
Imagínate.
Pero me pareció, le dije, pero eso le da tranquilidad para estar allá en su paseo en la finca. Me dijo, eso me da tranquilidad.
Ah, bueno, hágalo.
Perfecto, ¿a quién le está haciendo daño? Absolutamente a nadie que tenga el teléfono de la ambulancia helicóptero por si le pasa algo a la niña. Pues a nadie le está haciendo daño. Entonces cada uno busque maneras de protegerse, de manera, así sean, así parezcan locas, chifladas, ¿no? Es que realmente eso no tiene, no hay juicio ahí. Me pareció tan acertado, le dije, bueno, si es la única manera que se siente seguro y tranquilo y no está con la ansiedad y el miedo, pues hágalo, eso no le está causando mal a nadie, ¿no?
Claro, es como la transitar de paralizarse y dejar de hacer a buscar formas que me permitan tranquilizarme y que me permitan actuar, ¿no? Entonces es como buscar esas soluciones, y creo que ahí tocas un punto que es muy importante, y es cada uno de acuerdo a lo que le sirva, porque aquí no hay recetas mágicas, no hay que, en general sirve para todo, no, puede que a alguien le sirva el ayuno, puede que al otro le sirva pintar un mandala, pero puede que a otro le sirva, no sé, hacer cerámica, ensuciarse las manos y trabajar con la tierra. ¿Sí? Entonces, como que cada uno puede buscar las maneras. Tú has hecho mucho énfasis en una cosa y quisiera como preguntarte, has hablado todo el tiempo de buscar obviamente la calma a través de actividades que generen calma, buscar música, música clásica, los mantras. Ahorita está poniéndose también muy de moda hacer ejercicio, y entonces ya hay miles de videos para hacer pilates, para hacer aeróbicos, para hacer danza, para hacer no sé qué. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo crees tú que es, si eso funcionaría también en un momento de miedo?
Totalmente, porque es que el ejercicio, Vicky, genera endorfinas. Uh-huh. Entonces, con las endorfinas, pues disminuye la producción de cortisol y de
adrenalina.
De adrenalina. Entonces, por eso es que el ejercicio es tan exitoso. Y porque el ejercicio también te pone en el presente a liberar y a transmutar, a procesar la angustia, el miedo, el desespero, la intolerancia y toda esa tensión. Y también el ejercicio te distensiona.
Sí, entonces.
Y te sube el sistema inmunológico también.
Exacto, entonces creería yo eso, como que dependiendo de lo que le funcione a cada uno. Hay mucha gente que se sienta a meditar y le parece espectacular porque no es capaz de estar en una clase de aeróbicos, pero a los que están en clases de aeróbicos no les gusta la meditación, muchas veces. Bueno, puede que haya uno y otro. Y
a mí la naturaleza me funciona. A mí
exacto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos la posibilidad de empezar a salir a los parques, como ir y estar en contacto de pronto, inclusive yo creo que uno podría, yo no sé si esto es una medida que vaya en contra a favor del COVID, que es quitarse los zapatos y sentir la tierra, me parece a mí que es una cosa que nos está haciendo muchísima falta, estamos caminando todo el tiempo en nuestros apartamentos que son lisos, que no nos, que inclusive no nos permiten un ajuste postural importante, ¿sí? Porque no tenemos desniveles, no tenemos esta sensación en los pies. Entonces, lo importante que eso también me ayudaría a activar todo este sistema.
Absolutamente, absolutamente. Yo también lo hago. En los momentos al lado de mi casa salgo, me quito los zapatos porque eso me conecta. Porque mira, aquí hay un antídoto clave y es el miedo nos vuela la cabeza, nos invita como a volar. En cambio, lo que hay que hacer es arraigarnos en este presente, sentir los pies en el piso, respirar profundo hasta el abdomen y casi que hacerlo, invitar al cuerpo a hacerlo. Hacer lo opuesto a lo que hace naturalmente cuando siente miedo, tensionarse no, sino relajarse. Y con la respiración, porque la respiración es esencial en estos procesos de miedo. Inhalar profundo y agrandar, ampliar la respiración, que cuando tenemos miedo se acorta. Y en ese momento que estamos simplemente ampliando la respiración, esa ampliación de respiración le manda información al cerebro para decirle, tranquilo, estamos en un lugar seguro, tranquilo, estamos en un lugar seguro, estoy bien. Y entonces deja, para, disminuye el ritmo cardíaco, deja de sudar las manos y para la salivación y la reseca de la lengua. Todo el sistema empieza a calmarse, pero entonces lo podemos calmar desde la mente, que a veces es difícil, o lo podemos calmar desde el cuerpo. Por eso el cuerpo cumple un rol tan importante.
Claro, y por eso es tan importante hablar de eso, de pensar con el cuerpo, o sea, cómo logramos encontrar en nuestro cuerpo un mejor aliado, el mejor aliado. Si trabajamos desde ahí y tenemos pues las herramientas, el conocimiento para poderlo hacer y poderlo disfrutar y poder sentir que nos ayuda, que nos colabora en todo este, en este tema tan emocional pues, que estamos viviendo en estos momentos. Quería, María Andrea, preguntarte una cosa. Bueno, clarísimo la forma de gestionar el miedo, cómo salimos del miedo, bueno, muchos elementos muy valiosos desde la alimentación, desde el ejercicio, desde la respiración, desde esa explicación fisiológica de lo que es. Pero me gustaría que para terminar, ¿cómo podemos... Tú dijiste hace un ratito, ¿cómo pasamos del miedo al temor y al pánico? ¿Cómo identificar cuáles son esos síntomas que están apareciendo que de pronto ya no logro controlar, no logro manejar, o que alguien en mi familia siento que empezó con unas ideas pues raras, diferentes, y que impliquen una ayuda externa? Me parece también que aquí, como esos primeros auxilios psicológicos para evitar que esto se nos vuelva una cosa que se salga de las manos, me parece también interesante poder conocer, identificar eso que puede estarle pasando a alguien que ya, digamos, no solamente la escucha activa, no es solamente dar estas recomendaciones, sino que ya veamos que se necesita de alguien especializado, por ejemplo, como tú, como un psicólogo, que pueda aportar en ese proceso.
Sí, yo lo que escucho que me estás preguntando es de pronto qué signos de alerta podría tener la gente y que pudiera estar atento a cuando ya la cosa de pronto puede pasarse a otro nivel donde ya se necesita una ayuda profesional.
Exacto.
Un punto que es clave es la falta de sueño. Si la gente está durmiendo menos de 6 horas recurrentemente, eso ya empieza a generar estrés a nivel físico y mental de una forma brutal, donde si se continúa durante un largo periodo y no es el hábito de la persona dormir tan poco tiempo, eso puede llevar a una crisis psicótica fácilmente. A un estado psicótico. Un estado psicótico es simplemente una distorsión de la realidad donde la gente puede empezar a alucinar o tener delusions, es que no me sé el nombre en español. Siempre me quedo corta con esa palabrita. Delusions es que una distorsión de la realidad, básicamente. Sí. Ajá. Entonces, eso es el ritmo de sueño es clave.
Clave.
Segunda, podemos darnos cuenta, Exactamente, si está hablando de algo ya raro, si está de pronto hablando mucho solo, si de pronto está ya diciendo cosas incoherentes o de pronto está teniendo pensamientos paranoicos, como que si suena el helicóptero allá afuera decir, oiga, de pronto me están buscando a mí, comportamiento extraño, no piensen que es que está estresado y que es que está cansado y que es que se chifló o que porque ha pasado a la gente como no conoce sobre la salud mental y sobre estos signos, normalizan eso y dicen, ay no, este que está ahí como rarísimo, pero bueno, qué carambas, no, por favor, alarma, alarma, estén con esas alarmas prendidas, porque en esta situación que estamos viviendo y cada vez prolongándose y prolongándose, yo creo que están estirando de verdad nuestra capacidad psíquica para poder sostener el confinamiento, la incertidumbre, y pues a cualquier persona que esté un poquito más vulnerable puede llevarlo a un episodio de salud mental aguda. Otra cosa es si la persona no quiere salir de su cama, ya no está motivada. A mí me preocupan los niños personalmente. Hay niños que ya no se pueden concentrar.
Sí, claro.
Que están, que su concentración es de un minuto, van a otra cosa, que están frente a las pantallas demasiado tiempo. Estamos en un momento donde estamos muy mentales y la sobreactividad mental nos puede llevar a un ataque psicótico también. Un episodio, no es un ataque, perdón, es un episodio psicótico. También a la depresión, no querernos parar, y otra cosa, la ansiedad a través de la comida. Ojo, estén muy conscientes de cómo están comiendo. Si están picando cada ratico chocolatico y otra cosita, eso no está bien, porque eso les va a generar más y más y más ansiedad. Eso no para con la comida, sino más y más, y su cuerpo va a querer y requerir más azúcar, más harina, más dulcecito. Entonces, cuando se sientan en ese estado, salgan, caminen, cojan el aire, pónganse la mascarita, los guantes, lo que quieran, salgan, pero por favor muévanse, ¿no? Entonces, esa comedera ansiosa, alguien irascible, muy irascible, también busquen, porque es que eso puede llevar a la violencia intrafamiliar, puede llevar a estados de impulsividad muy grandes, como a golpear a alguien o a sí mismo, o no sé, casos también se han ocurrido muchos de suicidio, pues de la desesperación, la gente no tiene herramientas. Entonces, por favor, dense cuenta de comportamientos útiles, llamen al médico general, busquen ayuda, busquen apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, no les teman a este tipo de profesionales. Aquí en Colombia a veces hay una cantidad de prejuicios sobre los psicólogos y los psiquiatras, y la gente se deja llevar hasta un punto muy crítico en donde ya el retorno a la normalidad va a ser un camino largo. Entonces, por favor, confíen en nosotros, no somos solo para los locos, ni mucho menos. Necesitamos hablar con los demás, necesitamos apoyo, necesitamos descargar la angustia que tenemos en alguien que pueda contenerla y que no nos juzgue. Hoy en día yo creo que todo el mundo está tan angustiado que nadie dentro de la familia quiere escucharle el drama al otro ni cómo se quiere sentir, y nadie quiere ser una carga para el otro. Entonces, ay, qué angustia decirle a mi papá que hoy tuve un día terrible, pues porque el otro también debe tener un día terrible. Entonces, ¿para qué le cuento? Entonces me guardo. Y eso eventualmente revienta. Entonces tenemos que descargar gradualmente, Vicky. Me parece esencial esta pregunta que haces para que los oyentes estén atentos 100% a la salud mental de sí mismo y de su familia, porque en menos de que lo piensen, ¡tum!, de repente están ya entrando en un estado de depresión, en un estado de psicosis. Entonces tenemos que hablar con la gente también. Esta es otra herramienta. Cuando se sientan mal, llamen a alguien. Si necesitan ver a un psicólogo, pues aquí estoy a la orden. Hay muchos psicólogos, hay mucha gente que está apoyando. Llamen y descarguen. Tengo miedo, estoy triste, no sé cómo tomar decisiones, estoy sintiéndome agobiado, me siento embotado, tengo desesperanza. Háblenlo. sáquenlo y permitan procesarlo. No nos podemos guardar todo porque ahí no aguanta.
Claro, es que para mí, digamos que obviamente ha habido muchos motivos de reflexión en esta pandemia y siempre para mí ha sido este tema de la salud mental, ¿sí? De hecho, ahorita hay mucho seminario, mucho webinar sobre escucha activa, cómo escuchar al otro sabiendo escuchar, porque no es simplemente, tranquilo que eso nos está pasando a todos, no, o sea, ¿cómo realmente hago una escucha que me permita que el otro sienta que soy importante, que lo que yo estoy contando no es la historia de todos, es mi historia, ¿sí? Entonces me parece que hay ahí cosas muy importantes y creo que lo que tú decías, nos están estirando esto de una manera que lo que nos están poniendo es al límite, ¿sí? Entonces una terapia de choque, ¿no? Con todo, con toda la fuerza, a ver cómo aguantamos en últimas. Y bueno, por lo menos ahorita ya salió el decreto que las personas mayores pueden empezar a salir siquiera 3 veces a la semana. Y yo decía, por Dios, yo estuve en una consulta por mi mamá en esos días y yo le decía a la doctora, mire, de pronto las unidades de cuidado intensivo no las vamos a usar, pero lo que van a empezar a tener que habilitar son casas de reposo, o sea, clínicas psiquiátricas, porque todo el mundo va a terminar reventándose desde lo mental, desde su salud mental. Entonces, por eso me parecía tan importante esto, como que podamos estar muy atentos, atentas a las personas que nos rodean, qué está pasando con cada uno. Y yo creo que, bueno, eso hemos hecho muchos, llamar a los que están solos, a las que están solas, pero también uno va entrando en la rutina otra vez, reincorporando, viendo a ver qué va a hacer, y de pronto se olvida de esas otras personas y van quedando también ahí, como en el olvido de pronto. Entonces me parece que es clave poder siempre estar monitoreando, siguiendo, estar atentos, pues sí, a todas estas cosas que nos dicen, ¿no? Pues por un lado para manejarlas, pero por el otro también para pedir ayuda en el momento en que se necesite. Entonces me parece clave, clave con estos elementos que nos das.
Genial, Vicky, sí. Reiteremos lo que más se pueda, que en esta situación estamos al límite y estamos muy vulnerables todos, no solo la salud física, la salud mental, porque todos somos uno, mejor dicho, el cuerpo y la mente van unidas. Entonces, el confinamiento tiene un efecto en la cabeza, en la forma en que pensamos, en nuestras emociones, y hay que estar atentos. Porque, ¿qué pasa? Que los síntomas mentales y emocionales no son tan evidentes. Tú no puedes ver como cuando me rompo un brazo, pues que el brazo se rompió. Si no, no lo ves, no te das cuenta. Entonces hay que estar un poquito más alertas a ver cómo nos sentimos y a monitorear eso.
Me parece excelente, claro. Claro y contundente. O sea, y cómo, como para concluir, cómo el cuerpo es el que nos manifiesta muchas cosas de las que están pasando con nosotros y cómo vamos a transitar desde ahí. Entonces creo que nos has dado muchas luces de qué hacer, de qué seguir haciendo y cómo podemos, a través de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nuestro movimiento consciente, de nuestra posibilidad de bailar, de divertirnos, podemos generar. El cuerpo tiene todo por dentro para podernos aliviar, para poder estar bien. Lo importante es que sepamos hacerlo y podamos seguir avanzando, pues, en esto que no sabemos qué es. En esto que no sabemos qué es, pero por lo menos vivir este presente.
Nombraste algo importantísimo que no nombré, Vicky. Busquemos el placer como sea, porque en este tiempo, de lo que yo siento que más he perdido es estar en placer, porque es que estamos todos en hiperalerta. Uno solo siente placer cuando suelta, cuando está en confianza plena y está tranquilo. Nadie está en confianza, todo el mundo está en miedo, en un lugar de hiperalerta. ¿Qué dicen las noticias? ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder planear? ¿Cuánta plata voy a tener? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con los demás? Entonces, si podemos, en la medida que podamos, hacer algo que nos dé placer, hacer el amor, oír música, vernos un programa que nos mate la risa, jugar con nuestros niños, pegarnos una bailada, de echarnos un vinito de vez en cuando, tampoco es aconsejable emborracharnos hasta el final, pues porque esto baja las defensas también.
Sí, pero busca
elementos y caminos que nos generen placer y gozo.
Exacto, yo creo que es eso. ¿Cómo aprendemos a disfrutar el buen humor, la risa? La risa es también tan, tan importante. Entonces, ¿cómo lograr rescatar todas esas cosas y bueno, para poder seguir lo más saludables posibles? Bueno, pues María Andrea, muchísimas, muchísimas gracias. Quedo muy contenta con nuestra conversación. Creo que nos diste muchas, muchas luces de esto del miedo, de cómo manejarlo. Y entonces, podemos hacer algún... Dime.
No, que recuerden, primero es identificar que estamos en el miedo o en el temor, primero, y luego abordémoslo, pero lo primero es darnos cuenta, y para eso tenemos que tener conciencia corporal.
Exacto. Eso es fundamental, poder escuchar el cuerpo habla todo el tiempo, entonces mientras lo escuchemos vamos a podernos darnos cuenta de eso. Bueno, yo creo que María Andrea, podemos cerrar con un pequeño ejercicio porque ya se nos va acabando el tiempo, entonces hacer un pequeño ejercicio de lo que creas que puede ser útil para todos nuestros oyentes, te lo agradezco cantidades.
Claro, pues a mí se me viene a la mente, y en este tiempo que he trabajado con mucha gente, he hecho el ejercicio, es un ejercicio muy popular, que es la relajación de Jacobsen, y es, a mí me gusta mucho porque se trata de retener los músculos, contraerlos y soltarlos, porque lo que tenemos que aprender es a soltar los músculos que lentamente vamos tensionando con todas las limitaciones que estamos viviendo aquí. ¿Cómo podemos relajarnos y sentir nuestro cuerpo un lugar de descanso y un lugar de confianza, ¿verdad? Entonces, si quieres, lo voy a correr para que la gente lo haga. Entonces les invito a que se acuesten, se pongan horizontales, sin cruzar manos ni piernas, y comenzamos inhalando profundo y tensionando los dedos de los pies. Sostenemos por un momentico, exhalamos, soltamos y dejamos el peso de los pies caer, soltar. Recuerden siempre que el piso nos sostiene. Entonces entreguen todo el peso al piso, y de nuevo inhalamos y contraemos los músculos de las pantorrillas. Sostenemos por un momento. Exhalamos profundamente. De nuevo vamos a inhalar y vamos a contraer los músculos de los glúteos y de los muslos. Aprietan como contrayendo todo, y sostienen un momento, exhalan y liberan, liberan completamente, entregan el peso al piso. Ahora toda la parte inferior, desde las caderas hasta los pies, inhalan y contraen, sostienen, liberan, relajan, exhalen, en la exhalación salen toxinas, salen tensiones y molestias. Ahora vamos subiendo, vamos al abdomen, inhalen y sostengan apretado ese abdomen. Exhalen y relajen. Y de nuevo, otra vez con el abdomen, inhalen y sostengan esas abdominales un rato. Y permitan la espalda baja conectarse con el piso, exhalando, excelente. Luego vamos a las manos y a los brazos, inhalen y aprieten las manos, los brazos, sostengan un momento. Exhalen y relajen y entreguen el peso al piso. Ahora vamos con los hombros, subimos los hombros en la inhalación hacia las orejas, sostenemos y soltamos los hombros. Ahora vamos a la carita. Inhalamos, apretamos como si estuviéramos tomándonos un jugo de limón muy ácido. Sostenemos. Todo el cuerpo. Vamos a apretar todo el cuerpo en una gran inhalación. Inhalamos profundo, apretamos todo el cuerpo, la espalda, los hombros, la cara, el pecho, el abdomen, los glúteos. Se quedan ahí en cada exhalación, simplemente imaginan cómo el peso del cuerpo es sostenido. Entréguense a la confianza. El miedo es la idea de que podemos controlar, pero cuando soltamos tenemos que confiar. Trabájenle a la confianza universal. Creo que la Tierra, el planeta y el suelo es la experiencia más cercana a esa confianza. El suelo nos sostiene, más allá del suelo no nos vamos a caer. Entonces entreguen el peso al piso y suelten y no intenten controlar por este momento. Así hasta que se regule la respiración. Luego lentamente mueven los tobillos, las muñecas, ponen el contacto con el piso, puede ser a través de los pies o de las manos. Abren los ojitos, circulan los ojitos, reconocen que habita alrededor. Y se incorporan a su presente y a su medio ambiente.
¡Ay, qué lindo! Poderoso, María Andrea. Este es un trabajo de contracción, relajación. Poderoso. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo. Excelente todo.
No, un gusto, Vicky. Gracias por invitarme a este espacio tan generoso para toda la gente, a todos los oyentes, a todos los estudiantes profesionales de fisioterapia, programa cual estoy muy agradecida también. Me encanta estar acá y pues siempre escucho todos los programas, no me pierdo nada porque siempre es muy interesante, invitas gente maravillosa y pues te felicito de nuevo por este espacio que abres y por tu persistencia en tu programa de Radio Vicky.
Un abrazo
y un abrazo para todos los oyentes, cuídense en esta cuarentena.
María Andrea, ¿sabes qué? Un teléfono, un correo antes de que te vayas.
Claro.
Donde te puedan encontrar.
WhatsApp al 313-4068-931. 313-4068-931. Me pueden pedir citas individuales. También hago talleres. Tenemos con una colega reflexóloga un taller sobre el miedo que estamos corriendo constantemente. El próximo arranca el próximo miércoles, son solo 3 días, de 6:30 a 7, miércoles, jueves y viernes. Es muy económico, cuesta 90,000 pesos, y ahí trabajamos a través de la reflexología, la danza, movimiento, terapia y la arte terapia. El miedo a través de ejercicios ha sido muy bonito, y siempre estoy disponible para ayudar a la gente que necesita.
Bueno, María Andrea, muchísimas gracias. Realmente siempre un placer escucharte y compartir contigo esos espacios. Un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias, Vicky.
Chao.
Chao.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, creo que nos vamos con muchas herramientas, estrategias para manejar el miedo. Entender, como decía María Andrea, comprenderlo, reconocerlo y entender que en el cuerpo tenemos una potencial, unas posibilidades inmensas para gestionar el miedo, para trabajarlo, para salir de ahí y bueno, para poder seguir avanzando. Bueno, pues espero que haya sido de todo su agrado este programa y bueno, los invito a que sigan acompañándonos en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario.
Pensando con el cuerpo.
Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.